Tiempo.
Cuba confirma 33 nuevos casos de coronavirus, elevando a 2.588 los infectados a nivel nacional. Exponen condiciones antihigiénicas que podrían provocar un aumento de casos de dengue en Cuba. Human Rights Watch denuncia numerosas violaciones de los derechos humanos en Cuba. Puerto Rico declara estado de emergencia por paso cercano de un sistema con potencial de convertirse en ciclón tropical. Y Amnistía Internacional exige al régimen de Nicolás Maduro un tratamiento acorde con la dignidad humana para ciudadanos que regresan al país en medio de la pandemia.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, 6 de la tarde, un minuto, hoy es miércoles 29 de julio. Bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí desde el Estudio A. El ingeniero Juan Pendaz está en los controles. Sala de redacción Ivette Pacheco y Dorida Darias, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez. Producción a cargo de Patricia Martínez, edición Jorge Jauregui. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Hay intervalos nubosos con 31 grados, tiempo de tormenta en La Habana. La sensación térmica es de 37. El Ministerio de Salud, debo decir, que ofrece la cifra del día anterior, confirmó este miércoles 33 nuevos casos de coronavirus, elevando así a 2.588 los infectados a nivel nacional. Las autoridades mantienen en 87 los fallecidos a causa de la enfermedad. De los 33 nuevos casos, 11 se documentaron en Bauta y uno en Caimito, ambos municipios en la provincia de Artemisa, 14 en Habana, uno en Sancti Spiritus, 3 en Santiago de Cuba y 2 en Guantánamo. De los 146 pacientes que permanecen ingresados por COVID-19, uno se encuentra en estado crítico. Otros 326 pacientes se encuentran ingresados en hospitales para vigilancia clínico-epidemiológica. En el reporte anterior, 153 personas eran vigiladas por atención primaria de salud, pero ahora figuran 3.339, un aumento considerable. Estas cifras son las proporcionadas por el régimen de Cuba y no han podido ser constatadas por instituciones independientes. De otra parte, Bauta arriba a la semana en cuarentena con nuevos casos positivos de COVID-19. ¿Qué está pasando allí? Ivette Pacheco informa.
Según la publicación digital oficialista El Artemiseño, 63 casos positivos al COVID-19 están relacionados con el evento de transmisión local abierto en el municipio Bauta, que ya cumple una semana en cuarentena. Radio Martí contactó con un residente de esa localidad que se identificó como Sergio. Nos dijo que la cuarentena les golpea porque los alimentos los traen de Pascua a San Juan.
Bueno, lo están trayendo y eso a casa, pero de Pascua a San Juan. Una vez a la semana, sí, nos traen un paquete de picadillo, un paquete de pollo, así, el aseo.
Según el Artemiseño, también se han abierto 9 centros de aislamiento debido al elevado número de contactos. Otra residente del municipio Bauta que prefirió no identificarse nos comentó: nunca nos han alcanzado las cosas, pero al menos el pan nos llega diariamente a los hogares.
Nunca hemos sido que nos alcance las cosas, lo más necesario. No podemos salir a la calle, pero por lo menos el pan, vianda y cosas de esas más o menos nos han traído. Diariamente es el pan, esto, ¿no? Alguna bobería, sí. Puede salir aquí de la casa, pero como nos están trayendo todo, no sé qué nos haga falta algo. Y así vamos tirando. Y aquí salió el problema.
El martes se abrió otro evento de transmisión en Playa Baracoa, localidad perteneciente también al municipio Bauta. Precisamente desde allí, Consuelo Díaz dijo a Radio Martí:
empezamos en cuarentena y sí, todo lo que es arriba, Hollywood, la playa, todo está cerrado. Que no se puede salir de las casas tampoco. La cosa está fea porque hoy salieron bastantes casos también.
Las autoridades de salud de Cuba han dado a conocer que en todo el país se mantienen ingresados 226 pacientes, 11 en vigilancia, 169 sospechosos y confirmados 46, mientras que 3.339 personas son vigiladas en la atención primaria de salud. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y mientras los reportes del MINSAP culpan a personas irresponsables que organizan fiestas privadas por los recientes brotes de coronavirus, hay quienes en las redes sociales llaman la atención sobre las inevitables aglomeraciones en las colas y en los ómnibus de transporte urbano. La economista y activista pro derechos humanos Marta Beatriz Roque Cabello Afirma desde La Habana que las guaguas andan otra vez con la gente colgando en racimos, a pesar de que, según el Ministerio del Transporte, en cada parada hay un inspector. Agrega Marta Beatriz que en las colas la gente se aglomera, no siempre se ponen el nasobuco o se le quitan para fumar. Y recuerda que en Cuba, una persona que teme estar contagiada no puede ir directamente a hacerse una prueba, sino que tiene que esperar que sea el Estado el que decida hacer la misma. Marta Beatriz apunta al hecho de que la población no cree en lo que dice la televisión sobre los irresponsables y las fiestas privadas. En definitiva, señala la activista, todas estas cosas son para hacer ver que la culpa de lo que pase es de otros y no del Estado. Y vertederos, al igual que aguas negras y falta de fumigación, es el escenario en los territorios cubanos con las mayores incidencias de infectación por el mosquito Aedes aegypti, informaron medios y residentes a través de Radio Martí. Tomás Cardoso informa.
Médicos y residentes de los territorios con los mayores niveles de infectación del mosquito Aedes aegypti cuentan a Radio Martí el desplome de la campaña de vigilancia y lucha antivectorial en la nación. En Manzanillo, el doctor Santiago Márquez Frías comenta que la situación es muy compleja en el Consejo Popular 6 en el centro de la ciudad.
Hay fallas en la labor técnica de las brigadas, hay grandes salideros y zanjas, hay microvertederos en edificios abandonados. Todo eso influye y es propicio para que el dengue, zika, chikungunya...
Desde Holguín, el traumatólogo Ramón Zamora expresa que los vertederos proliferan por la ciudad.
El lugar excéntrico próximo a una de las TRD que se llama el Caney, donde las pudriciones que vierten ahí en estos lugares, todo el mundo se queja de estas pestilentes basura que están ahí exponiendo a las familias cubanas a contraer patologías justamente por el riesgo biológico.
Palma Soriano, en Santiago de Cuba, lleva tiempo con muchos casos de dengue y no están fumigando, cuenta la enfermera Niurka Carmona.
Aquí estamos afrontando una situación muy grande con el dengue, puesto que no se han podido erradicar los focos que hay por la falta de la motobomba.
Desde Puerto Padre, en Las Tunas, Vladimir Martín Castellanos reporta que allí la basura se recoge con carretas tiradas por tracción animal.
Hay lugares por donde incluso no entra ni la carreta a la basura. No he visto mucho movimiento de los fumigadores, de los que atienden vectores.
Lady Tavares afirma que en Camagüey las autoridades dicen, pero no hacen.
No hacen las visitas a los vectores, tampoco fumigan. Todas las calles están llenas de agua, de zanjas. Los baches están llenos de agua, esto está lleno de larvas.
Y desde la ciudad de Santi Espíritus, Vladimir Ríos Cruz concluye que el problema del dengue ya tocó fondo en el territorio.
El tema de las aguas albañales que vierten por muchas calles, algunas fosas que están descubiertas, los salideros de acueductos y alcantarillados. Y entonces es una situación que ha venido durante años y que ahora nos está pasando factura.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El anuncio del gobierno cubano de disminuir la participación del Estado en el financiamiento de la seguridad social es un tema que preocupa a muchos, sobre todo por los bajos salarios que perciben los trabajadores en la isla. Amado Gil conversó así con el reconocido economista cubano Mauricio de Miranda Parrondo, quien dio su punto de vista sobre el tema.
La Mesa Redonda de la Televisión Cubana, plataforma usada por el gobierno para informar sobre la política de Estado, anunció en las últimas horas, a través de la ministra de Finanzas y Precios, Maisy Bolaños, que como parte de la nueva política económica que implementa el gobierno, se disminuirá la participación relativa del Estado en el financiamiento de la seguridad social. Visto así, suena lógico. Eso es lo que se hace en muchos países del mundo, pero que en Cuba, para que funcione, hay que comenzar por subir los salarios, dijo desde Colombia el economista cubano Mauricio de Miranda Parrondo.
Entonces yo pensaría que por ahí es por donde viene el asunto, es decir, que se crearían mecanismos para que la seguridad social fuera financiada desde el presupuesto por una parte, desde la empresa por otra y desde los propios trabajadores a partir de una cotización procedente de su salario. Lo que pasa es que para que esto ocurra, evidentemente tienen que subir los salarios, tienen que mejorar el ingreso de la gente, porque si la gente no tiene suficientes ingresos para asegurar sus necesidades más elementales, difícilmente podrá reducirlos para, además de eso, cotizar a la seguridad social.
Según la ministra cubana, en los últimos años se han destinado 7,000 millones de pesos para pensiones y jubilaciones. Pero cuidado, dice de Miranda Parrondo, en Cuba el trabajador siempre ha contribuido a la seguridad social, lo que no se le decía abiertamente a los trabajadores.
¿Qué pasó? Que en Cuba eso se enmascaró en los años 60, cuando se eliminaron los salarios brutos y quedaron solamente los salarios netos. porque la diferencia entre el salario bruto y el salario neto que había en aquellos tiempos era justamente la contribución del trabajador a la seguridad social.
El gobierno cubano no explicó cómo será a partir de ahora la contribución a la seguridad social. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y será muy difícil reconstruir el turismo teniendo en cuenta la incertidumbre sobre la pandemia en Cuba. José Luis Ramos amplía esta información.
El turismo en Cuba se encuentra en un momento difícil. Con la crisis del coronavirus va a ser muy difícil reconstruirlo, al menos a corto plazo, afirmó la periodista Miriam Leiva, analista de temas económicos.
Lamentablemente, el turismo no se sabe cuándo se va a recuperar. Se supone que si Rusia tiene vuelos y prioriza, que parece que quieren hacer vuelos directos a los Cayos, pues empiece en agosto. Que si Canadá también abre, pues que pudiera empezar en septiembre a los Cayos. Pero de todas maneras, es un turismo pequeño.
El gobierno cubano apostó todo por el turismo como locomotora de la economía, sin prever la vulnerabilidad de este sector por factores domésticos e internacionales. Continuó la construcción de grandes hoteles de lujos con créditos que tendrán que pagarse cuando aún la inversión no esté concluida o en funcionamiento, destacó Leiva.
Eso en estos momentos también es una carga adicional, porque créditos inclusive que se cogieron para esas construcciones, pues hay que pagarlos, pero no están produciendo nada.
El gran impulso del turismo alcanzado entre 2015 y 2017 declinaba drásticamente con las prohibiciones a los estadounidenses de viajar a Cuba, y en junio de 2019 la última posibilidad se perdía con el cese de las licencias a los cruceros.
No previeron que el turismo no solo se lesiona o se cierra la llegada de personas por los problemas internos del país, sino que todo lo que es el mundo, lo que puede pasar en los países emisores de turismo y en el mundo en general, afecta inmediatamente, porque nadie sale a vacacionar, y menos al extranjero, si tiene dificultades económicas o si se ve que su país puede tenerlas.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
De otra parte, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kosak, declaró este martes que el régimen comunista de Castro ha envejecido mal. Agregó el alto funcionario de Estados Unidos que el ron de Cuba era legendario antes de que el régimen marxista lo robara para financiar su represión. Apuntó además que ahora cada botella vendida mantiene a la dictadura de Cuba en el poder por más tiempo. Kosak hizo su declaración sobre la imagen de un trago de la Habana Libre bajo el lema de «Consume responsablemente», con un agregado que dice, cada botella de ron que el gobierno cubano vende mantiene a los dictadores de Cuba en el poder. Y el régimen de Cuba a propósito dejó fuera de la elaboración de un decreto ley para el bienestar animal a los protectores independientes. Yolanda Huerga recogió las opiniones de dos activistas habaneros en este reportaje.
La prensa oficial cubana anunció que en noviembre se aprobará un decreto ley para la protección de los animales que se está discutiendo por un conjunto de entidades que velan por la integridad de los animales en la isla.
Ilustra la proyección oficialista sobre el tema, tratando de hacerle creer a la población que el Estado se preocupa por la situación de los animales.
Dijo el artista y defensor de los animales, Yacer Castellanos.
Nadie asume un sacrificio más grande que nosotros. Que nos hayan dejado fuera de la redacción de ese decreto, sigue sin haber una voluntad de un trabajo que tenga siquiera en cuenta a las personas que más se preocupan por la salud y el bienestar de los animales.
En noviembre de 2019, una veintena de defensores independientes protestaron contra las matanzas de perros y gatos callejeros frente a la sede de Zoonosis, Centro de Observación Animal, en La Lisa, La Habana. De esa manifestación surgieron reuniones entre activistas y organismos estatales que prometieron un trabajo vinculado a los autónomos.
Se trató siempre de que ese trabajo independiente y sin recursos fuera legal. ¿Cuáles serían las ventajas de esa legalidad? Que las campañas de esterilización fueran legales, que se pudieran hacer de forma masiva, que pudiéramos recibir donaciones, pero teniendo ya como una personalidad jurídica que nos permita recibir recursos, no de personas aisladas, sino de instituciones homólogas en el extranjero, ¿no?
Señaló la escritora y protectora Verónica Vega.
Que los animalistas se tuvieran en cuenta para las políticas que se fueran a aplicar hacia los animales. Por supuesto, nada de esto sucedió, fueron acuerdos firmados y burlados.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Son las 6:15, temperatura 31 grados en Cienfuegos, poca nubosidad, sensación térmica de 36, los vientos poco tranquilos, a 11 kilómetros por hora. No hay lluvia en el panorama. En noticias de Estados Unidos, la gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, declaró el estado de emergencia en la isla ante el paso a última hora de hoy de un sistema con potencial de convertirse en ciclón. La perturbación, que avanza con vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora, se ha empezado a sentir en algunas partes ya de la isla. Vázquez hizo el anuncio promulgando una orden ejecutiva y decidió activar a la Guardia Nacional. Las condiciones climatológicas han comenzado a deteriorar y el Servicio Nacional de Meteorología de Puerto Rico detectó una ráfaga de hasta 70 kilómetros por hora en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, próximo a San Juan. La Guardia Costera ha advertido de un alto riesgo de corrientes marinas e inundaciones en la costa asociadas a este sistema. Y cuatro estados en los Estados Unidos superan los 400.000 contagios por el coronavirus o el COVID-19, mientras las pruebas para las vacunas avanzan y se empieza a mencionar ya su posible precio. El informe lo presenta Yoconda Tapia.
Texas superó los 400.000 contagios y se unió así a otros cuatro estados que el martes reportaron un récord de muertes diarias por el COVID-19. Arkansas, Florida, Montana y Oregón reportaron récord de fallecimientos, mientras que California informó sobre cifras estables. Texas, el segundo estado más poblado, sumó un promedio entre 8.000 y 6.000 nuevos casos en los últimos días. En tanto, Florida, el tercer estado más poblado de Estados Unidos y un destino muy apreciado para los turistas, reportó 191 muertos por COVID-19 en las últimas 24 horas. Estados Unidos es la nación con mayor número de casos en el mundo, sumando más de 4.352.000, mientras que los fallecimientos se acercan a los 150.000. En medio de este panorama, las noticias sobre la fase final de las pruebas de la vacuna desarrollada en Estados Unidos abre muchas esperanzas, aunque por el tiempo que aún queda para que estén disponibles al público, si sus resultados son positivos, los temores por cifras en ascenso continúan. En tanto, las compañías y laboratorios que trabajan en el desarrollo de la vacuna ya empezaron a anticipar el costo que tendrá el producto. Moderna Incorporated planea que el precio sea entre $50 y $60 por las dos dosis previstas, mientras Pfizer Incorporated y su socio alemán BioNTech plantea $39 por tratamiento de 2 dosis. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció la pronta culminación de un acuerdo con la compañía Eastman Kodak, conocida por su larga historia en la industria fotográfica, para fabricar ingredientes para medicamentos. El mandatario precisó que se trata de un gran paso porque traerá nuevamente la producción farmacéutica de regreso a Estados Unidos, ya que son la India y China los mayores productores. El acuerdo con Kodak se logró invocando la Ley para la Producción para la Defensa, la cual permite al gobierno de los Estados Unidos exigir a empresas que reorienten sus fábricas para producir productos necesarios para programas militares o, en este caso, en temas de salud. Y el enviado especial de los Estados Unidos para Venezuela, Eliud Abrams, dijo que Venezuela está ahora menos preparada para unas elecciones libres y justas de lo que estaba en 2018, cuando tuvieron lugar comicios presidenciales cuyos resultados fueron rechazados por más de 2 docenas de países. Abrams aseguró en conferencia de prensa telefónica que las elecciones parlamentarias convocadas por el oficialismo para el 6 de diciembre también están manipuladas, al señalar que el Consejo Nacional Electoral debería ser un órgano independiente y no supeditado al régimen en disputa de Nicolás Maduro. Al referirse a la visita a Caracas de representante del gobierno noruego, Abrams dijo que está en contacto con ellos, pero manifestó no sentirse optimista porque considera que el régimen de Maduro ya tiene decidido seguir adelante con la farsa electoral. Y los restos del fallecido legislador y activista de los derechos civiles, John Lewis, fueron aerotransportados a su ciudad natal de Atlanta, donde es ahora honrado en el Capitolio Estatal de Georgia, uno de los últimos homenajes que recibirá antes de ser sepultado. Muy temprano el miércoles, el féretro de Lewis, cubierto por una bandera de los Estados Unidos, fue bajado por las escalinatas del Capitolio de Estados Unidos y colocado en una carroza, acompañado por un grupo de legisladores, demócratas y republicanos. El féretro estuvo en el Capitolio desde el lunes para que sus colegas y el público pudieran despedirse. Sus conciudadanos hacen lo mismo esta tarde en la rotonda del Capitolio Estatal de Georgia. Tras una ceremonia en su honor y su sepelio privado está programado para este jueves.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo y Orlando el Guajiro Peña, al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guante.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guante, de lunes a viernes a las 7 de la noche y escúchalo de nuevo a las 12 de la noche.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guante, por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Aquí seguimos Cuba, 6:20 la hora y la temperatura es de 31 grados en Santiago de Cuba, viento soplando a 13 kilómetros. En noticias de América Latina, representantes del gobierno interino de Venezuela anuncian qué agencias internacionales dirigirán la distribución de ayuda humanitaria. Desde Caracas hacemos contacto con Carolina Alcalde.
Aunque sin hacer precisiones sobre cuándo llegará al país y durante una sesión virtual del Parlamento liderizado por el presidente interino Juan Guaidó, el legislador Miguel Pizarro detalló que lograron iniciar la última etapa para transferir recursos protegidos a la Organización Panamericana de la Salud y a la Federación Internacional de la Cruz Roja y que serán destinados a la importación de suministros, material de protección para el personal de salud, así como al aumento de la capacidad de detección del COVID-19 para descentralizar el procesamiento de pruebas PCR.
La distribución, el acopio, la propia implementación de última milla. El esquema de seguimiento va a estar dirigido por protocolos internacionales, va a estar marcado por los reglamentos internacionales.
En tanto, y de acuerdo a José Manuel Olivares, comisionado presidencial para la salud y atención sanitaria del gobierno interino, la decisión del presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, de hospitalizar a todos los pacientes con COVID-19 es desacertada, pues es necesario destinar los pocos recursos que haya a quienes realmente lo necesitan. Olivares reveló que más del 52% de las salas de emergencia están colapsadas, que el 62% de las terapias intensivas se encuentran ocupadas y que la capacidad hotelera para albergar pacientes con COVID-19 llegó al 80% solo en la capital venezolana.
Tenemos miedo de decir, tengo fiebre, puedo tener COVID, porque sabe que eso significa el SEBIN, el FAE, que lo lleven por un hotel hacinado.
El gobierno en disputa, que en abril ordenó hospitalizar el 100% de los casos de COVID-19, aseguró contar con 23.500 camas para atender la coyuntura. El fin de semana, Nicolás Maduro sugirió a obispos católicos que presten las instalaciones de iglesias y conventos para ingresar pacientes y someterlos a tratamiento. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y no obstante los esfuerzos de la ONU, conjuntamente con los gobiernos de Brasil, Colombia y Perú, la escasez en financiamiento obstaculiza la ayuda médica y humanitaria en la región de la Amazonía ante el avance del coronavirus. Carmen María Rodríguez informa.
Equipos de Naciones Unidas en Brasil, Colombia y en Perú emitieron una declaración conjunta para aumentar el apoyo y los esfuerzos de respuesta para la región de Amazonia mientras se expande el COVID-19 en la región. Según el vocero adjunto de la Secretaría de la ONU, la pandemia del coronavirus está impactando a cientos de miles en poblaciones indígenas. Farhan Aziz Haq, vocero adjunto de la Secretaría, afirmó.
UN teams warned that the situation of approximately 170,000 people living in remote areas along the Amazon River on the border between Brazil, Colombia and Peru.
Los equipos de la ONU han advertido que la situación para aproximadamente 170,000 personas que viven en áreas remotas a lo largo del río Amazonas o en la frontera entre Brasil, Colombia y Perú representan una preocupación especial como resultado de la pandemia. Y no obstante los esfuerzos de los tres gobiernos para responder a la crisis, el temor aumenta de que las instituciones de salud no puedan hacerle frente al virus y así poder salvar vidas. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y los nicaragüenses enfrentan los contagios del COVID-19 en sus propios hogares, mientras el régimen sigue negando la transmisión comunitaria. Desde Managua, informa Daliana Ocaña.
Los ciudadanos nicaragüenses se ven obligados a permanecer en sus hogares pese a sospechas de contagio de COVID-19 y son casos como el de María Elena Pérez, vecina de Vía Libertad en Managua, que ponen esta situación en evidencia. Ella y su familia, asegura, presentaron síntomas de COVID-19 en junio y pese a que recurrieron a una unidad médica, no les realizaron la prueba y más bien fueron enviados a seguir un tratamiento en su casa.
Tuve un hermano con síntomas de COVID y lo tuve que curar en casa con remedios caseros. su sopita.
Este es el caso de muchos nicaragüenses que por orden del Ministerio de Salud o por voluntad propia prefieren enfrentar la enfermedad en casa. La epidemióloga Zoila Castro dijo a La Voz de América que pese a que los ingresos hospitalarios por COVID-19 se han reducido en el país, la curva de contagio no ha disminuido.
Entonces consideramos de que la población, al hacerse responsable de la enfermedad o hacerse responsable de las medidas preventivas, o ha disminuido su situación de riesgo, pero eso no significa que la pandemia esté desaparecida.
En tanto, el Ministerio de Salud de Nicaragua hace un esfuerzo por mantener un discurso de normalidad. Los más recientes datos sobre el número de contagios correspondientes a la semana pasada fueron presentados por la ministra Marta Reyes.
Hemos atendido y dado seguimiento responsable y cuidadoso a 233 nicaragüenses con COVID-19.
Oficialmente, Nicaragua registra 3.672 casos de COVID-19 y 116 fallecimientos. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Hablemos ahora de la situación legal de los hijos del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, capturados en Guatemala, que aún no se resuelve. Desde Ciudad de Guatemala amplía Eugenia Sagastume.
Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli, permanecen en una prisión en Guatemala desde el 6 de julio tras ser capturados cuando pretendían abordar un vuelo con destino a la ciudad de Panamá. La detención se produjo al amparo de una orden emitida por autoridades judiciales del país vinculada a las investigaciones del caso Odebrecht y debido a una petición formal de Estados Unidos para su extradición. La información fue ampliada por el portavoz de la Policía Nacional Civil de Guatemala, Edwin Monroy.
Sindicándolos a ellos, pues, de los delitos de conspiración para cometer lavado de dinero, una orden de captura provisional con fines de extradición, según la solicitud realizada por el gobierno de Estados Unidos.
Denis Cuesi, abogado defensor de los hermanos Martinelli, asegura que sus defendidos son diputados del Parlamento Centroamericano, el Parlacén, electos democráticamente y que esa condición les otorga inmunidad.
Desde el momento que son electos, se les reconoce dicha calidad. El Parlamento Centroamericano, a través de la presidencia, le extiende de forma directa sus credenciales.
Sin embargo, Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares no han sido juramentados y el Parlacén, a través de un comunicado, indicó que no procederán a la juramentación por particularidades especiales que tiene el caso. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, exigió en Twitter al gobierno en disputa de Nicolás Maduro un tratamiento respetuoso y acorde con los derechos humanos para los refugiados venezolanos en otros países que se han visto obligados a regresar a Venezuela debido a la pandemia del coronavirus. Guevara insta a las autoridades venezolanas a que no discrimine ni estigmatice así a estas personas y que se les brinde protección debida. Y en medio de una fuerte tensión política, el gobierno interino de Bolivia ha asumido nuevas medidas para conseguir fondos que le ayuden a enfrentar la pandemia del coronavirus. Desde Bolivia, informa Fabiola Chambi.
La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, retomando plenamente sus funciones luego de contagiarse con el COVID-19, declaró estado de calamidad pública a nivel nacional y solicitó un crédito interno ante el Banco Central para atender las necesidades más urgentes por la pandemia del nuevo coronavirus. El ministro interino de Economía, Abel Martínez, aseguró que es una acción preventiva y una salida ante el bloqueo que impone la Asamblea Legislativa para acceder a créditos internacionales.
Hay una actitud de bloqueo tosudez muy grande sobre la aprobación de estos financiamientos. Está perjudicando no al gobierno, sino básicamente a la población.
Por su parte, el economista Alberto Bonadona explicó a La Voz de América detalles sobre este crédito.
Este estado de calamidad, una vez que es dictado, permite al Estado, por decreto, sin aprobación del legislativo, tener un crédito del 1% del Producto Interno Bruto, lo que en este momento muy poco, dada la dimensión del desastre económico que estamos viviendo.
En este escenario, el analista económico Pablo Cuba consideró
que el problema es la transparencia, ¿no? Yo creo que hay una fuerte debilidad también desde el nivel central y eso se ha mostrado en los últimos meses.
Según el Ministerio de Economía, el nivel de endeudamiento actual de Bolivia es bajo, por lo tanto se puede acceder a recursos de organismos internacionales. Mientras tanto, las protestas de movimientos sociales afines al expresidente Evo Morales vuelven a las calles rechazando la postergación de las elecciones generales y reprochando las acciones del gobierno interino en la respuesta a la pandemia del COVID-19.
Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí, correspondiente a este miércoles 29 de julio. Continúa desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en los controles. Sala de redacción Ibel Pacheco y Doridia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción de Patricia Martínez, edición Jorge Jauregui. Voz informativa Ricardo Espinosa, bienvenidos. Bajo vigilancia policial amanecieron este miércoles la sede principal de la Unión Patriótica de Cuba y viviendas de integrantes de esa organización opositora en Santiago de Cuba. Así lo ha denunciado a Radio Martí la activista Aide Hidalgo.
La sede principal de UNPACU se encuentra bajo operativo policial desde el pasado 13 de julio, hace más o menos 16 días, impidiendo la entrada de los miembros de la organización. Y si alguno lograra entrar, es decir, si algún miembro de la organización logra entrar, es multado, como recientemente le sucedió a mi padre, Ever Hidalgo. Por otra parte, desde ayer en la noche estamos siendo vigilados por la policía política, pero desde esta madrugada mi vivienda y la de otros miembros de la organización amanecieron sitiadas por esbirros de la policía política. Al frente del operativo que se está llevando a cabo en mi vivienda, el esbirro que se hace llamar Fram. Todo esto asociamos que se deba al cumpleaños del líder José Daniel Ferrer García para impedir que nos congreguemos en la sede principal.
Y a propósito, la seguridad del Estado ha desatado una ola represiva contra varios activistas del Frente Antitotalitario Unido FANTU en Cuba. Más detalles en la voz del propio Guillermo Fariñas, ejecutivo de la mencionada organización.
El 26 de julio de este año 2020, Juniel Tejera Medina, activo militante del FANTU en Santi Espíritu, fue arrestado y llevado hacia la Opico o el Vivat, como se le conoce popularmente, en Santi Espíritu, y ahí fue amenazado por el jefe de la contrainteligencia, un teniente coronel que se hizo llamar Antonio, y que iba a ser encarcelado si no se quitaba un tatuaje en contra de la revolución que tiene en el cuello. También ese día en Santa Clara fueron arrestados Enrique Hernández Martínez al salir de su casa y Juan Carlos Ruiz Dreque al salir de su casa. Ambos fueron llevados hacia unidades, caso de Enrique Hernández Martínez hacia el sector de Nuevo Condado de la Policía Nacional Revolucionaria, y Juan Carlos Ruiz Dreque fue llevado hacia la quinta unidad de la Policía Nacional Revolucionaria. Ellos salieron por separado, incluso fue en horas distintas. Enrique fue a las 7 de la mañana y Juan Carlos fue a las 8:45. Y el 27 de julio, Pastor Aleixet Puerto Gómez, militante de Franco en la provincia de Santi Espíritu, empezó a defender a dos mujeres de un pueblo en los alrededores, un pueblo rural en los alrededores de la ciudad de Santi Espíritu, que habían comprado dulces para todo el pueblo porque están pasando hambre, ya lo dijeron, y empezó a decir que se pusieran en función de los robos que hacían los altos cargos en la provincia y no el cubano de a pie. Fue llevado hacia la primera unidad de la Policía Nacional Revolucionaria de Santi Espíritu y le fue aplicada una multa de 60 pesos cubanos, moneda nacional, y fue amenazado de ser encarcelado si seguía haciendo trabajo que detecta en las colas que se están dando a diario.
Y la dama de blanco Gladys Capote fue arrestada el martes y multada con 2,000 pesos, según las autoridades, por afear el ornato público. Capote, quien además fue amenazada con ir a prisión por impago de multas, dijo a través de Radio Martí que todo se debió al homenaje que hiciera el pasado 22 de julio a los opositores fallecidos Osvaldo Payá y Harold Cepero en un parque próximo a su vivienda en el reparto Párraga, en La Habana.
Ellos me arrestan porque dicen que la multa es porque yo hice en el arbusto de José Martí el homenaje de Payá. Eso está ubicado aquí en Parra, un parquecito que tiene un busto Martí, que yo hice el homenaje a Payá. Entonces yo le puse flores y esas cosas, pues. Entonces dice que ensuciando los nados, que aquí en Parra también pusieron carteles. Entonces también me echan la culpa a mí de que yo puse los carteles también. Y entonces por eso me arrestan. Bueno, me detiene la policía política, conjuntamente con la seguridad del Estado, saliendo de mi casa. Y entonces me detienen y me llevan para el Capri, que para que esa es una estación de policía, Arroyo Naranjo. Y allí me recogen las huellas dactilares por los supuestos carteles esos que pusieron. Y entonces después me dicen que tengo una multa de 2,000 pesos, que dice que uno estaba que da fe a los natos públicos. Yo lo que puse fue flores y esas cosas, y le puse girasoles. Siempre me dicen lo mismo, que me van a llevar a prisión porque soy deudora de multa. Dice ellos que ya yo voy por 15,000 pesos de multa que le debo al Estado, y los 15,000 pesos de multa, eso pues solamente es salir los domingos a exigirle al gobierno la libertad de todos los presos políticos. Yo le digo que eso lo va a pagar Díaz Canel, porque yo no tengo por qué pagar nada de eso. Porque yo tengo mi libertad de expresión.
Human Rights Watch ha afirmado que las autoridades cubanas cometieron numerosas violaciones de los derechos humanos en el mes de junio al reprimir activistas que habían organizado protestas pacíficas en contra del abuso policial. El director para las Américas de la organización no gubernamental, José Miguel Vivanco, indicó en Twitter que los manifestantes fueron acosados y detenidos arbitrariamente y sus teléfonos celulares e internet interrumpidos. Vivanco señala que todo esto forma parte de un patrón en el que las autoridades cubanas esgrimen cualquier excusa, en este caso la pandemia, para tratar como un crimen cualquier acto de la oposición. Y las autoridades de La Habana Vieja han ofrecido como solución a los vecinos de un edificio en peligro de derrumbe ir a vivir a una antigua escuela militar ubicada en el reparto El Trigal en Boyeros, que no reúne las condiciones mínimas para ser habitada. Amaya Cuesta, una de las residentes en Zulueta 505, entre Monte y Dragones, dijo a Radio Martí que esto fue una proposición para mantenerlos tranquilos por unos días.
Agentes de provincia supuestamente nos iban a hacer una oferta que al final no fue como nos dijeron, porque las casas ni siquiera están terminadas, no tienen nada hecho y todas son en el medio del campo, que no hay un policlínico, no hay ninguna condición por ahí, ni una tienda ni nada. En un lugar que se llama El Trigal, que nos dijeron que eso era la antigua escuela de Camilito, que era una escuela que la cogieron para casa, parte de la escuela que la hicieron casa, que hay gente habitando, pero donde supuestamente nos iban a ofertar a nosotros, eso está ahí, que no han hecho nada. Ni siquiera estaban ahí los constructores para explicarnos las obras ni nada. Incluso el CDP dijo que ahí los constructores se los habían llevado para trabajar en Alamar y que ahora en este momento no estaban trabajando ahí. El problema es que el gobierno, que son los que autorizan a dar las viviendas, que hay casas vacías. Nosotros lo sabemos, que hay edificios vacíos por playa, con apartamentos ya con todo terminado, pero entonces la gente del gobierno están poniendo en mercado porque dicen que si son del Minin, que si son de inversionistas que están invirtiendo para hacer hoteles, y entonces, nada, al final el gobierno no nos acaba de dar la respuesta. Fue una solución, entre comillas, para que uno se estuviera tranquilo unos días. Seguimos ahí, importante.
Y autoridades de La Habana Vieja ofrecen como solución a los vecinos esta situación, y Amaya Cuesta es parte así de una de las 9 familias que desde el pasado sábado se encuentran en un portal aledaño al inmueble en peligro de derrumbarse, ya que 2 de sus apartamentos colapsaron ese mismo día. Y en Baracoa, en Guantánamo, el 4º feminicidio ocurrido en Cuba en los últimos 4 meses, lamenta la población, y Yolanda Huerga tiene todos los detalles.
Un hombre asesinó a una madre y a su hija en Baracoa, Guantánamo, según denunció desde esa localidad el activista Emilio Almaguer.
El hombre estaba en su borrachera y entró en celo y le fue arriba con un cuchillo y apuñaló a la niña en los brazos de la madre y después a la mamá. Ella era la pareja de él, fue en un camino, se dijo, no, vamos acá a una casa vecina en el barrio de Saibá, esto es la zona de Saibá, Ojo de Agua, y entonces la lanzó un hoyo a la doy, después vino y se entregó a la policía y dijo que había asesinado a la mujer y a la hija.
La joven Giselle Camejo Suárez, de 22 años, recibió más de 20 puñaladas de su pareja en lo que los pobladores del barrio rural de Saibá califican como un crimen pasional. La niña de 20 meses, Yuliadis Romero, también resultó muerta en el ataque.
En la declaración que el hombre da cuando se entrega a la policía, el hombre no muestra síntoma manda resentimiento alguno. E incluso él, con testigos presenciales, que en la policía él dijo que él mató a la niña porque estaba llorando, que la mató por llorar. Supuestamente, tiempo atrás, se había enfermado de los nervios, pero nadie pensó que iba a tener un acto de eso.
Se trata del cuarto feminicidio que ha salido a la luz pública en la isla en lo que va de abril a julio de este año. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
A las 6:39, mucha atención en el aviso de las 5 de la tarde. El Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos ha precisado que el disturbio tropical que avanza en el Caribe se ha centralizado cerca de la latitud 16.4 norte, longitud 65.6 oeste. El sistema se desplaza hacia el oeste-noroeste a cerca de 37 kilómetros por hora. Se espera que este movimiento general continúe con una reducción leve en la velocidad de traslación durante las próximas horas o el próximo día. En esta trayectoria se espera que el sistema se mueva cerca o justo al sur de Puerto Rico más tarde hoy y esta noche. Cerca o sobre la Española el día jueves, es decir, entre la República Dominicana y Haití, y cerca o sobre al este de Cuba y el sureste de Bahamas y el sur de la Florida el viernes en horas de la noche. Los vientos máximos sostenidos son de cerca de 75 kilómetros por hora, con ráfagas más fuertes. Se espera algún fortalecimiento esta noche, con debilitamiento probable para el jueves debido a la interacción con tierra. Algún fortalecimiento será posible nuevamente para el fin de semana. Se espera que las condiciones ambientales propicien un desarrollo adicional y se forme en tormenta tropical más tarde durante la noche. Vientos con intensidad de tormenta tropical se extienden a unos 445 kilómetros, mayormente al norte del centro. Una ráfaga de viento de 83 kilómetros se ha reportado en St. Thomas, en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. La presión mínima central estimada en este fenómeno es de 1.004 milibares.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La situación económica de la isla es cada vez más grave. Las posibilidades de mejorar no existen, todo lo contrario. Día a día, el nuevo periodo especial se va ensañando en el pueblo de a pie, en esos infelices que no tienen a nadie que les mande un dólar desde el exterior. La desesperación de los comunistas llega al punto de arrastrarse frente a los otrora gusanos y enemigos del pueblo, que nunca más podrían retornar a la isla. Eso decía el Fidel Castro. El presidente títere Díaz-Canel sigue culpando al embargo norteamericano de la escasez y el hambre que está sufriendo el pueblo de Cuba. Pero no le dice a la población que en el mes de enero y mayo de este año, Estados Unidos exportó a la isla 81 millones de dólares en productos alimenticios y otros renglones. Según el portal digital US Trade Number, el 94.7% de las importaciones hechas por el régimen comunista de Cuba fueron pollo, maíz, fosfato, soya y tractores. También se incluyeron productos químicos, mecánicos y artículos médicos. La mayoría de los envíos salieron de los puertos de Móvil en Alabama, New Orleans, en Luisiana, Jacksonville de Florida. ¿De qué bloqueo habla el títere Díaz-Canel? Este mentiroso sabe muy bien que Cuba puede comprar todos los alimentos y medicinas que necesite a los Estados Unidos. ¿Por qué no lo hacen? Entre otras razones, las pocas divisas son para las cuentas en el extranjero de los jefes de la revolución y para cubrir los gastos de los hijos y nietos de general del partido, que están de turistas por todo el mundo. Los hijos de los cubanos de a pie no son una prioridad para los comunistas. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Son las 6:44, 30 grados Celsius en Pinar del Río, cielo despejado, viento soplando a 11 kilómetros. En noticias de América Latina, el gobierno en disputa de Nicolás Maduro se está aprovechando de la pandemia del coronavirus para detener a un mayor número de opositores y para cometer abusos en su contra, han denunciado abogados de personas detenidas, informa Álvaro Algarra de La Voz de América.
En Venezuela persiste la llamada cuarentena radical para evitar la propagación de la pandemia por el coronavirus. Al mismo tiempo, durante los últimos días, se han registrado una serie de detenciones de dirigentes políticos atribuidas a motivos políticos o por criticar la situación de la crisis que atraviesa el país. En esa dirección, la abogada y activista de derechos humanos, Teresly Malavé, aseguró que el gobierno en disputa del país se está aprovechando de la situación de pandemia para controlar aún más a la sociedad.
Es peor la violación de los derechos humanos de todas estas personas. No puede ser que estas limitaciones por el COVID, entonces se les viola el debido proceso, el derecho a la vida, el derecho a la salud.
Ante tal panorama, el dirigente gremial Carlos Salazar instó a la población a exigir liberaciones a partir de que se informe la fecha de inicio de la flexibilización de la cuarentena.
Una vez que este gobierno flexibilice, ola de protesta caerá del sector público sobre este país.
Al respecto, Nicolás Maduro ha repetido en varias oportunidades que en el país hay plenas libertades y que la cuarentena es voluntaria y consciente, a pesar de que pobladores en algunas zonas del país denuncian un control social férreo que se hace a través de cuerpos armados y su incumplimiento puede tener serias consecuencias. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y analistas nicaragüenses sostienen que el gobierno del presidente Daniel Ortega no cuenta con el apoyo de sus aliados de izquierda de América Latina para enfrentar el nuevo coronavirus. Donaldo Hernández informa desde Managua.
Durante la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus, el gobierno de Nicaragua no ha recibido ningún préstamo o donativo de sus aliados de izquierda que integran la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de América. Edgar Parrales, ex embajador de Nicaragua en la Organización de Estados Americanos, sostiene que es por una sola razón.
Ya el ALBA ya no es nada. Si tuvo algún efecto, alguna fuerza, algún impacto en su inicio cuando estaba Chávez, eso del ALBA no es más que un cascajo, ¿verdad? Es una mera ilusión.
Otros gobiernos de América que simpatizan con la administración del presidente Daniel Ortega tampoco han brindado apoyo para contener la pandemia.
Argentina tiene un enorme problema con el Fondo Monetario Internacional. México igual tiene enormes problemas y además no tiene ningún interés en ayudar a Nicaragua.
El diputado opositor Maximino Rodríguez sostiene que tampoco los organismos financieros multilaterales han destinado préstamos a Nicaragua por la falta de transparencia ante la pandemia.
Cada país está con sus propios problemas. Ortega ha quedado huérfano ante los organismos multilaterales en términos financieros.
Sin embargo, el diputado oficialista Gualmaro Gutiérrez sostiene que el gobierno tiene suficientes recursos nacionales para enfrentar la pandemia.
Hoy día tenemos un presupuesto de más de 16 mil millones de córdobas anuales para el sector salud.
Aunque el gobierno insiste en que la enfermedad está bajo control, recientemente ordenó la compra de más de 100.000 pruebas de detección de COVID-19. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Y en noticias del mundo, la Universidad de Hong Kong expulsó este martes al profesor de Derecho Benny Tai, una figura destacada dentro del movimiento prodemocrático de la ciudad gobernada por China y que llegó a estar encarcelado por su participación en protestas pacíficas en favor de la democracia. Tai, de 56 años, dijo que apelaría a la decisión de la universidad y consideraría pedir una revisión judicial, no sin antes señalar que la jefe del gobierno local, Carrie Lam, es responsable por no defender la libertad académica en Hong Kong. La oficina de enlace, que representa a China en Hong Kong, emitió un comunicado en el que calificó de malvado a Tsai y acogió con beneplácito su expulsión. De otra parte, el presidente afgano Ashraf Ghani hizo este martes un llamado a los talibanes para que se unan al gobierno en la mesa de negociaciones y declaren de inmediato un alto al fuego permanente e integral. Ghani anunció que muy pronto se comprometerá a la liberación de 5.000 prisioneros talibanes. Por su parte, el movimiento talibán dio a conocer un alto al fuego para los 3 días de la festividad musulmana de Eid al-Adha, que se espera comience la tarde de este jueves. Y a las 6:48, nuestra noticia en perspectiva, ya que el periodista y escritor Alberto Méndez Castelló reseña la importancia que tuvo en la época republicana el puerto de Carúpano en Puerto Padre, en Las Tunas, hoy objeto de demanda bajo la ley Hans Burton. Es la noticia en perspectiva con Tomás Cardoso.
Cuéntanos, Alberto, ¿cuán importante es este puerto ahí en Puerto Padre?
es un lugar muy querido para nosotros acá en Puerto Padre. Y bueno, él fue rebautizado así como Puerto Carúpano después del año 59. El nombre original del lugar es Cayo Juan Claro. Y entonces, digamos que por allá por 1912, algo así, fue que echó a andar el central hoy que se llama Guiteras, Antonio Guitera, que en aquel entonces era el central Delicia, propiedad de esta compañía norteamericana a que tú te refieres. Y ciertamente ella era muy próspera, tenía un ramal de, o ramales de ferrocarriles que cubrían toda esta área del norte de las Tunas, toda la empleomanía esta que a la que te refieres, y concretamente al puerto. Bueno, digamos que el puerto era un cayo aislado de tierra firme acá, y ellos, si no fueron los primeros, habría que hurgar por ahí en la historia, si no fueron los primeros, sí están dentro de los primeros, de que se haya construido el primer pedraplén en Cuba. Ellos hicieron una carretera que unió acá tierra firme con el cayo para poder tender, como tú dices, el ferrocarril y también una vía terrestre. ¿Por qué? Porque, bueno, por este puerto ellos exportaban el azúcar del central Delicias, que era de su propiedad, y del central Chaparra, que hoy está desmantelado. Ahí tenían grandes almacenes para la producción, para el almacenamiento del azúcar de estos dos centrales. Y bueno, posteriormente, ya después del año 59, fue, digamos que decayendo esa exportación así hasta el año 78, en que se inauguró ahí una terminal de azúcar a granel en enero del 78. El mismo Fidel Castro vino acá a inaugurarla, y entonces tuvo nuevamente, digamos, un florecimiento nuevamente el puerto. Posteriormente establecieron, digamos, que una base para tanqueros ahí. Había grandes tanques para almacenar combustible. Todo eso lo eliminaron también. Lágrima, los miles, millones de pesos que gastó este gobierno mismo en reestructurar el puerto, y cómo eso está maniguado totalmente. Así es que no sé hasta qué punto prosperará la demanda esta de esas dos, de los propietarios del legítimo, de lo que ellos construyeron allí. Pero ciertamente sí, desde muy temprano, en las primeras décadas del siglo pasado, ya te digo, el central lo fundaron en 1912, y ya ahí mismo ellos pues establecieron el puerto, porque era la vía de embarque del azúcar hacia Estados Unidos y hacia otros lugares. Imagínate que el central Delicia, hoy central Antonio Guitera, era el primer productor de azúcar de caña del mundo. O sea, no había en eso ni Brasil, nadie producía tanto azúcar como este central aquí en Puerto Padre. Eso ya pasó a la historia hace mucho tiempo y ahora muere como un trapiche, ¿no? La fecha de expropiación fue concretamente el 20 de julio de 1960 por la resolución número 195 dictada por Fidel Castro.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
En las 6:52, el tiempo de la doctora Marisa Fuentes para hablar a esta hora de salud.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Soy su doctora Marisa Fuentes. Usted me puede escribir a mi correo electrónico tusaludentusmanosmartí@gmail.com, porque le recuerdo que este espacio, que se llama así, Tu Salud en Tus Manos, es para usted. Hoy voy a hablar de la importancia de vivir en el presente. Me encanta compartir con ustedes cuando estoy leyendo libros interesantes. Cada vez que leo un capítulo digo, ay, esto lo quiero compartir con mis amigos, colegas, con mi gente linda que me escucha a través de Radio Martí todas las tardes. Ella se llama Alina Rubí, es una escritora certificada por la Asociación Americana de Astrólogos. Escribe semanalmente una columna en el periódico de acá de Miami en español que se llama El Nuevo Herald. Escribe temas que nos hacen reflexionar sobre la vida. Y hay uno en su libro que tiene un título muy simpático que a usted le va a encantar, que se llama Arroz y frijoles para el alma. Así que imagínense, más cubana pues no puede ser. Y hay un capítulo en su libro Arroz y Frijoles para el Alma que dice acerca de la importancia de vivir en el presente. Si te pones a pensar, el día de hoy es uno al que no hace mucho tiempo te referías como tu futuro. El único momento que tienes control absoluto es este lapso, en este tiempo y en este momento de la hora. Erróneamente, muchas personas piensan que ser felices cuando tengan dinero, los desposados estarían completos cuando tengan hijos y los profesionales cuando cambie su estatus al recibir un ascenso. Es saludable tener metas. El inconveniente es pensar erradamente que nuestro bienestar solo depende de lograr estos propósitos, en lugar de pensar que la felicidad debería ser parte de nuestra vida cotidiana en el día a día. Por otro lado, hay un gran número de personas que opinan que una vida feliz es aquella que está consagrada plenamente a comer, beber, tener sexo y relajarse. Sin embargo, se sabe que si empleas mucho tiempo solamente a divertirte, llegarás a sentir un gran vacío en tu interior. Las personas que rehuyen del tiempo y las que solo piensan en satisfacer los placeres simples siempre están, como llamamos, frustradas. Es muy importante recordar que para triunfar en esta vida hay que vivir el presente y no malgastar nuestras energías viviendo en el pasado o pensando en el futuro. Es mejor no vivir constantemente preocupados por lo que deberíamos hacer en lugar de estar haciéndolo. Existen personas que no están 100% concentradas a ninguna hora. Cuando están trabajando, piensan en su casa y cuando están en la casa, piensan en todo lo que se quedó pendiente en el trabajo. Esto es una gran realidad. Al no estar presente en ningún lado, no hacen bien ni una cosa ni la otra. Así que hay que pensar en el día de hoy. Ayer es historia, mañana es un misterio, pero el hoy es un regalo. Por eso lo llamamos presente. Y con esto terminamos por hoy. Seguimos mañana, Dios mediante.
Y a las 6:55, quieto, quieto en primera, porque llegaron los deportes con Pepe Lacayo. Pepe.
Muchas gracias, Richard. Bueno, otro pelotero de los Marlins dio positivo al coronavirus hoy. Esto significa que un total de 18 atletas, o sea, más del 50% del equipo, ha dado positivo al coronavirus, además de dos entrenadores, 20 miembros de los Marlins, entre coaches y peloteros, en este momento, en cuarentena por el coronavirus. Así que, por supuesto, los Marlins no van a jugar hasta la próxima semana béisbol de las Grandes Ligas. Así que las noticias van de mal en peor, pero no todas son malas, aunque sí los Azulejos de Toronto y los Phillies de Filadelfia no podrán jugar el partido que iban a jugar el viernes, porque un funcionario, no un pelotero, un funcionario de los Azulejos de Toronto y de los Phillies contrajo el coronavirus, así que decidieron no jugar, cancelar un partido. Y por supuesto, asegurarse que ningún pelotero tenga coronavirus, porque como les había dicho la semana pasada, están examinando a todos los peloteros y miembros de la organización mínimo 2 o 3 veces por semana al coronavirus. Bueno, anoche Pito Abreu y Lourdes Gurriel conectaron sus primeros jonrones de la temporada. Vamos a analizar esos partidos más tarde en Al Duro y Sin Guantes, mientras que Jorge Soler lleva 2, está defendiendo su corona de máximo jonronero de la Liga Americana del año pasado. Ya tenemos un resultado final esta tarde en el béisbol de las Grandes Ligas. Los Rockies de Colorado derrotaron 5-1 a los Atléticos de Oakland, los héroes de la jornada en este partido para el equipo de Colorado. A ver cómo fue el cuarto Arenado, un jonrón salvaje de José Martínez, con 2 imparables en jornada, una carrera anotada. Esta noche se van a jugar muchos partidos en el béisbol de las Grandes Ligas, pero también quería decirles que el pitcher de los Dodgers de Los Ángeles, Joe Kelly, fue suspendido por el béisbol de las Grandes Ligas 8 partidos por tirarle intencionalmente a 2 bateadores de los Astros de Houston a la cabeza de Alex Bregman y de Carlos Correa. Hubo una pequeña disculpa de Kelly hizo esos lanzamientos. Las Grandes Ligas no pueden haber confrontamientos ni pleitos en el terreno de juego, y por poco se arma tremenda bronca anoche. Vamos a ver lo que hace el manager de los Astros de Houston, Dusty Baker, porque no es cualquier manager que se queda de brazos cruzados cuando un equipo le tira intencionalmente a la cabeza a 2 de sus bateadores. Como les estaba diciendo, va a ser una jornada completa en el béisbol de las grandes ligas, pero les vamos a tener un resumen completo de nuestro pasatiempo nacional dentro de 4 minutos en Al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita,
Radio Martí.
Radio Martí Noticias.
Amigos, nos vamos. Gracias por acompañarnos en esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio, al ingeniero Juan Pendaz, estuvo en los controles, sala de redacción, Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Patricia Martínez, edición Jorge Jauregui, voz informativa Ricardo Espinosa. Los esperamos a las 10 de la noche para una nueva edición de Noticias de Radio Martí. 10 de la noche, recuerden, tiempo del Este. Hasta entonces.